Adelante con la audición deportiva, metidos en el medio de una fecha doble FIFA, donde Uruguay se prepara para el Mundial.
¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a esta audición deportiva! Yo, para mí, conducida por quien les habla, que básicamente va a dejar prendido el cartel de "se los dije" durante toda la audición, ¿verdad? Para que más o menos vayan encuadrándose en las expectativas cercanas a la realidad y no el desastre que habían hecho otros periodistas deportivos durante la última semana.
¿Quién me leyó? Crónicas.
El Fórmula 1.
El Fórmula 1 que no llegó a salir, señor. Es eso que salen todos, arrancan todos. Y se puede
ver, quieto.
Y se queda uno quieto. Y, ¡ay! No arrancó el Fórmula 1. Pero vea vos, qué mala liga vos. Y entonces le doy a Diego, piensa de que ya habrán escuchado la voz de Rick Leiva y que no está el canciller que se fue a vender figuritas a la Argentina, ¿verdad? Fue a traficar figuritas. Lleva tiene más el cuscús. Tiene más figuritas que el cuscús. Se llevó, ¿cómo se llama ese que pusieron hoy de mañana? El cuscús. El
cuscús.
Se lleva una tonelada de figuritas. Supo, ayer tuvo que comerse, ¿verdad? Cápsulas de figuritas hasta completar.
No, si nadie se las va a sacar en
hasta
la entrada.
Completar 27 kilos de figuritas. ¿Qué no se las van a sacar? Viajá vos a la Argentina con las figuritas ahí.
A la vista.
Sí, armate un traje de figuritas a ver cómo te va. Cuando te bajes ahí en Puerto Maderos. Bueno, entonces, en la de todos tenemos a Galicia, pero si tenemos a Ricky Leiva, a quien ya le doy la bienvenida, para que conduzca bien sobre que en solitario. ¿Y qué tal, Ricky?
¿Qué tal, Darvina?
Bien, muy bien. ¿Vio el partido?
¿El de Uruguay?
Sí, más o menos.
Ahí
como
sí, no. Como entre, sea, un horario imposible para mí.
Un horario en el que no se puede mapaternar.
No.
¿Verdad? No se puede mapaternar y ver el partido.
No.
Bueno, de todo acá. Chocamos la Ferrari por bobear con Irán. El Ronald ya se quedó afuera. Lo operaron hoy.
Sí. Si fuera un título de película, se llamaría "Desgarrando al soldado Ronald". Se llamaría la película del partido de Uruguay contra Irán.
Darwin, solamente decir, dice el Caco, qué bien que le hizo el gordo al fútbol uruguayo y qué mal que le hizo el fútbol uruguayo al gordo.
Sí, claro, lógico, sí, ¿verdad? Ya
usted también.
Está empezando a pagar las consecuencias del fútbol en slow motion, ¿verdad? Le acelerás un poquito la escena y salen todos afuera, lógico, no tiene la capacidad de procesar la información a la velocidad a la que viene, porque está acostumbrado a que le llegue en esta velocidad habitual del fútbol uruguayo. Entonces le damos la bienvenida al programa de Leonel.
Aquí estamos, señor.
Que se llama "Como viejas glorias". Amigos, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonel?
Bien, está bien.
Como viejas glorias, como dos viejas glorias, ¿verdad?
Sí.
Parecían, ¿no vieron la foto de Federer y Nadal?
Sí.
En la que lloran de la mano.
Sí.
Como
sí.
Dos viejas glorias, o el nombre de vieja que ustedes prefieran. Claro. Una vieja Gloria y otra vieja Mabel, una vieja Gloria y otra vieja Lidia. La que ustedes prefieran.
Me acordé, ¿verdad? Suyo, Darwin, ahí, porque a usted no le gusta ver esos espectáculos.
No,
esos,
no
le gusta. No,
para ver a Nadal y Federer llorar como si fueran dos viejas en el último capítulo de Mujeres de Arena, yo prefiero recordar sus batallas en el campo, ¿verdad? Y claro, no esta cosa espantosa de viejas reblandecidas que se agarran de la mano, y no como pide la reina Leticia, ¿no? Dame
no
la mano
un
como un hombre. Pero ahora hay nadie, ¿verdad? Que diga eso, y entonces llora, y encima perde, ¿no? Perdieron, por primera vez Europa perdió el campeonato, ese que no es su campeonato, ¿verdad? Es una farsa, es un show que se hace en la role. Que es una copa entre europeos y estadounidenses, ¿verdad? O americanos, que son estadounidenses. Entonces juegan ahí y perdieron por primera vez, perdió Europa, señor, esa copa. O sea que, el tenis mundial de luto, ¿verdad?
¿En qué momento de Europa?
Es un momento, todos pierden, es un desastre, están para invadir. Yo se lo vengo diciendo hace rato, vamos a un equipo, vamos a caerles allá, sacudimos un par y estamos, nos quedamos con todo. Pero bueno, por eso no veo los glorios de los deportistas de alta competencia, porque para transiciones a vieja ya tengo la mía y la de mis seres queridos, y prefiero que los deportistas se queden en mi memoria cuando tenían la forma física y mental que los llevó a donde los llevó, digamos, ¿no? Que los llevó a la gloria.
A la cúspide.
Y no a la vieja gloria. Yo prefiero la gloria, para ver, prefiero ver eso, la verdad. Lo otro, bueno, si le queda cerca a uno o es uno mismo, no tiene más remedio. Pero
no tiene forma de ausentarse.
Claro, pero yo ir ahí, ir a un velorio de Federer para ver llorar a Federer, ah, no. Y lagrimear y agarrarse la mano, no, señor, no, la verdad, yo ya he visto, esa escena la he visto con la tía Ida y la tía Irma, la he visto muchísimo, señor, y la tía Angélica agarrándose las manos y llorando por algún recuerdo familiar. No necesito que Federer y Nadal me den eso, señor. No les pagué nunca por eso, les pago, soy un ciudadano casi el día de mis impuestos, les pago para que sean bestias en la cancha y, bueno, se arranquen el corazón a mordiscones entre ellos, señor. No me gusta los finales así, no me gusta todo esto de la amistad inseparable que tienen, que igual es otro triunfo de Nadal sobre Federer, porque Federer debería odiarlo a Nadal, debería detestar.
Bueno, pero
Nadal es una criatura hecha para la destrucción de Federer. Uh-huh. Entonces, él debería odiarlo, pero es parte del dominio que terminó ejerciendo Nadal sobre la mente, la psique de Federer, ¿verdad? O sea, tanto que está enamorado de Nadal, ¿entiendes?
No, es una forma...
Sí, lo poseyó en todas las formas, ¿eh? en todas las formas. Y bueno, yo creo que fue ahí empieza esa posesión mental, y ahora vemos que física también, ¿no? Porque Federer es el que le agarra la mano a la vieja Nadal. Es la vieja Federer la que le pone la mano arriba a la vieja Nadal ante su propio velorio. Mientras cantaba alguien, además no sé ni qué era, uno que ganó Operación Triunfo, alguna cosa de esa. Se emocionó bien como dos viejas mirando la tele, es increíble. Y que con la otra mano Nadal agarraba la pascualina, ¿no? Y entonces,
Darwin, ¿esto es una preparación lo que usted está haciendo para cuando vea a Suárez, Godín, Muslera y Cáceres en el último partido de Qatar?
No voy a ir a ese partido, señor. Bueno, espero que ellos estén en el banco de suplentes haciendo todo eso y no se pueda divisar, ¿verdad?
¿Estamos preparados todos nosotros para ver eso? Pregúntale. Con Suárez.
No estamos preparados. Nadie está preparado para eso, señor. No, es imposible prepararse para esa situación. ¿Estamos preparados para la muerte? No. Nunca estamos preparados para eso. ¿Estamos preparados para gobernar? No. Nunca estamos preparados para gobernar. ¿Entiendes?
Sí.
Son cosas para las que uno no se puede preparar. Uno puede entrenarse, pero no está preparado. ¿Entiendes?
Sí.
¿Estamos preparados para realizar una neurocirugía en la cancha del Laiva? No estamos preparados. Es algo que en algún momento vamos a tener que hacer, pero no podemos preparar para eso. Bueno, digo cosas.
La imagen de Fede y Nadal de la mano y llorando era como la época de que Tommy y Jerry eran amigos y usaban los dos moñitos. Era un espanto. Te daban ganas de agarrar la tele a patadas.
Exacto. Para mí el punto de quiebre es la final de Wimbledon, esa que duró 19 horas, señor, que fue parada por la lluvia 7 veces, y ahí, bueno, ahí fue donde lo quebró. Ahí fue donde lo quebró y lo hizo su esclavo, ¿verdad?
No, pero no es así.
Es un esclavo, y bueno, le prohíben a Federer ser el mejor de la historia, ¿verdad? Es el mejor jugador de la historia, pero...
No en los números.
No en los números y no en el dominio, señor. Porque finalmente Nadal no hubiera existido como tal si no hubiera sido por Federer. Uh-huh. En eso, digamos, la génesis de Nadal está directamente vinculada a la existencia magistral y magnánima de Federer. Pero si te come el bicho, te come el bicho. ¿Qué vas a hacer? Hay que admitirlo. ¡Vamos a ir a Uruguay, señor!
Sí, sí. Bueno, varios comentarios, la gente hablando de este Uruguay. Se quedaron con alguna impresión. No sé por qué le pegan tanto a Suárez. No tuvo un buen partido Suárez. Yo no vi nada, pero...
No, pero puede pasarle al gordo. Sí. Lo que igual tenemos que tener claro es que no importa el partido que tenga Suárez, señor. Va a jugar todos los minutos, ya no solo del Mundial, sino de todos los amistosos. Alonso no se animó a sacarlo en un amistoso en que tiró 7 pelotas afuera, que tuvo más o menos cerca del arco, ¿verdad? y que el Darwin Núñez va a la paliza, es el que le toca, es el neo Cavani. Así cabanea. Como está el neofascismo en Italia, está el neocabanismo en la selección uruguaya, que es Darwin Núñez, que ya bastante tiene estrangulado su cerebro con el monto de su pase y lo que le están tratando de inculcar, de enseñar en el Liverpool, ¿verdad? En jugar en un equipo de nueve, jugar de nueve en un equipo que en general no tiene nueve, como para que además cuando viene a la selección lo pongan de puntero izquierdo, que es entrevera, se agarra un entrevero el Darwin cuando habla de puntero izquierdo, que yo le digo, va a ser divertido al final verlo, a menos que termine una CB, porque es probable también, es altamente probable que termine cayendo en la mitad de la cancha o en la cerca del área, en el vértice del área, ¿verdad? Ahí entreverado, enredado mentalmente por todas las exigencias, ¿verdad? Que tiene toda la cantidad de información que tiene que asimilar, que no le va a dar el tiempo para asimilar y le va a dar una CB. Yo estoy seguro que le va a dar una CB. Se enreda siempre que juega abierto, ya le pasaba en el Benfica, pero ahora tiene muchas más cosas en la cabeza.
Sí, claro.
Si le pasaba el Benfica, que estaba más o menos asentado y que tenía a su favor el crédito de los goles que hacía y todo, etcétera, imagínese en Uruguay cuando bueno, tiene todo el peso ese de la de a ver si rindo en Uruguay, no sé, no sé cuánto, y cuando además ya arrastra toda la información que tiene que asimilar mentalmente la táctica del Liverpool y que no consigue asimilar, es evidente que no consigue asimilarla, ¿cómo para agregarle esto que ya no tiene nada que ver con su trabajo y con sus capacidades, verdad? Así que bueno, vamos por ese surmenage, vamos por ese surmenage. Y perdimos al Ronald, que por más que le faltaban horas de vuelo, porque acá viene, ¿por qué decía yo que era una estupidez todo esto que decía el periodista? Bueno, no tengo por qué explicar, ¿no? Con leerlo alcanzaba, ¿no? Sí. Cualquiera se daría cuenta. Pero, ¿cuáles son los argumentos, verdad? Toda esta cosa de que están todos en su plenitud, y a mí no me resulta muy verosímil eso, o por lo menos no, muy...
Pero se desmentía a sí mismo el periodista cuando hacía la descripción.
Claro, más bien unos están muy jóvenes y los otros están muy viejos. Uh-huh. Ese es el problema, señor, que es un gran problema, claro, para un equipo de fútbol.
Quizás están equidistantes de la plenitud, pero eso no los compensa, Darwin.
Exactamente, la plenitud está en el medio de las dos generaciones ahí que le quedan. Y por otro lado tiene supongamos el Georgian, capaz que está en su plenitud.
Capaz.
Pero la plenitud de Georgian, por más que digan todas estas situaciones, yo no sé por qué en estas últimas dos semanas se generó toda una cantidad de, pensamientos mágicos y mentiras lisas y llanas, como que el Georgian jugaría en la selección de Brasil, que es una estupidez que pueden decir solo los habitantes de Río, porque son fanáticos de Flamengo, ¿entiendes? Pero no se sostiene de ninguna manera. Tiene 15 jugadores así Brasil, va a tener que dejar 9 Georgianes afuera de la selección brasileña.
El Georgian que juega deja 9 Georgianes afuera.
Exactamente, claro. No, jugaría en Brasil, eso es solo un coso partidario, una audición partidaria del Flamengo, puede decir esa barbaridad. Pero acá se pusieron a repetir ese tipo de cosas. Y bueno, y el Georgian está bien, ya le digo, le ha ganado la vida, es mucho más de lo que cualquiera más o menos realista podía suponer, y es un excelente jugador de fútbol, pero no es Hazard tampoco.
Fue rival,
no va a llevar de la mano. Yo me debato entre dos posibilidades, que es que toque 3 pelotas y haga 3 goles, o no toque ninguna pelota. Esas me parece, son las dos cosas que me aparecen en el modelo matemático con respecto a la actuación de Georgian en el Mundial. 0 pelota tocada o 3 pelotas tocadas, 2 goles. Está, eso, tiene cosas, el Georgian, está bien y todo, pero es el que está en la plenitud y no vamos a esperar que el Georgian lo lleve. Bueno, Valverde y Bentancur todavía no están en su plenitud, uh-huh. Le faltan.
Van rumbo a ella.
Sí, alto, el Mundial siguiente sí andan a...
Este sería el de ellos, eso, correcto, este sería el de ellos.
Con 28, 29 años ahí cuando estás ahí.
Exacto.
Ya recorriste todo, bueno.
Entre 27 y 30, ¿entiendes? Ese 27, 28 y 30, 28 y 31, por ahí, esa es la cosa. Ahora esto tienen, ¿qué tienen? 25 tienen.
24 y 25, sí.
24 y 25, y bueno, están ahí, están casi, casi, pero no. Y Suárez ya está post-mortem, ya está en duda, digamos. Está bien, es divino, igual, sigue siendo muy disfrutable verlo, todo. Es divertidísimo, vamos a ir a hacerle el Mundial homenaje, va a jugar todos los minutos, todo espectacular, estamos todos de acuerdo. pero no hay muy bien.
Además el grupo es dificilísimo.
Lo tenemos, claro, el grupo es durísimo, el más fácil es gana.
Sí.
Y bueno, ya saben lo que nos costó cuando sí teníamos algunos en plenitud, la estrella Uruguay era en plenitud, que era Forlán, sí. Y venían empujando de abajo dos que... No creo, o sea, Suárez y Cavani venían empujando más o menos con la edad de Bentancur y Valverde. Uh-huh. Una cosa así, un poquito menos.
Un poquito menos, papá.
Un poquito sí. Menos, sí, entre el Ronald, Darwin, Bentancur y Valverde. Un poquito más abajo, ahí, 22, 23.
23 tenía Suárez.
Por eso. Uh-huh. Entonces, era lo que venían empujando. Y ella ahí la llevamos, pero también tuvimos una suerte barba, tuvimos un culo barba. Entonces... en todo caso, me parece que está un poco sobredimensionada toda esa estupidez de que a Uruguay le va a ir notable, ¿no? Pero no sé por qué explico esta obviedad.
No, bueno, pero está bien, Darwin, puede haber gente.
Hay expectativa, hay que hablar a la gente, Darwin.
No, no hay que hablar a la gente, no, puede hablar a la gente.
Además, muchachos, ¿vieron jugar a Portugal? Ponen dos, tres, el tuerto dice, Cristiano, hay veces que hasta molesta al resto.
Yo ya le dije que Portugal es unas tres o cuatro veces más equipo que... la murga que nos enfrentó a nosotros en Rusia, ¿sabes? Uh-huh. A pesar de que había salido campeón de Europa, ¿sabes? Empató cuatro partidos de los siete, empató para salir campeón de la Eurocopa.
Pero ahora es más.
Mucho más. Más que Rusia. Mucho mejor equipo de lo que era en ese momento, señor. Portugal hace cuatro años, este es mucho más equipo. Y no, obviamente Cristiano molesta más de lo que hace Buda, señor. Pero bueno, también va a jugar. Va a ir a sacar a Cristiano. Sácalo vos, a Cristiano. Entonces, bueno, está. Y ahora tenemos el temita de la defensa, que no teníamos lateral derecho, pero estábamos todos tranquilos porque igual íbamos a poner un central de lateral derecho. Tranquilo. Tenemos este central que va a dar, y ahora ya no tenemos este central que iba a jugar de lateral derecho, ni para jugar de derecho ni para jugar de central, ¿verdad? Perdimos al Ronald, amigos. Y bueno, entonces va a jugar Coach de lateral derecho. Vamos a volver a la época el central fuerte y lento de lateral derecho. O sea, la época del Lembo de lateral derecho, ¿verdad? Hermosa época. Con eso llegamos a la final de la Copa América.
Claro, eso es un puismo.
Exacto, puismo explícito, sí. Con una camiseta 8 de octubre, comprada en 8 de octubre, último momento, lisa, que no tenía nada, no decía ni Uruguay, nada, no tenía marca, era toda una cosa celeste brillante que decir nada, y Lembo de lateral derecho, sí. Y el Pelusa Magallanes.
Sí, y un lateral izquierdo que era un tiempo compartido entre Guigú y el Laca Vergara.
Y el Laca Vergara, exactamente.
Fue un tiempo cada uno.
Un tiempo cada uno, correcto. Y el Canario García con su tatuaje de Artigas a estrenar. Llegamos a la final de América. Bueno, entonces, amigos, vamos a volver a esa gloria, ¿verdad? Dijémoslo de pavada. El torneo Alonso dijo que, más allá del resultado, vi cosas que me dejaron tranquilo.
Bueno.
Sí, un reclamen de Ribotril. ¿Qué habrá visto que lo dejaron tranquilo? ¿Qué cosa lo dejaron
pregunta.
Tranquilo? No fue un mal partido de Uruguay, de todas maneras. Uh-huh. Tampoco fue uno bueno.
No.
¿Verdad? Y después de un primer tiempo chapo, quieto, casi inerte, en el que quedó establecido un tedio generalizado cristiano musulmán, muy lindo, ¿verdad? Se abrazaron la occidentalidad cristiana y la orientalidad musulmana, uh-huh, al punto que era más emocionante ir a ver un recital por Zoom de Salman Rushdie, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? En la actualidad. Hubo gente que se fue al recital por Zoom que iba a dar Salman Rushdie. Dentro del estadio, por eso no había nadie. Y llegó el segundo tiempo en el que hubo un poco más de movimiento, pero no tanto como el movimiento que se registra en Teherán durante los últimos días, que
está más movido.
Teherán, está movido. Teherán está picante, está Teherán. Bueno, y entonces ahí un poco llegamos a alguna mano, no sé qué, y lo hicieron go, ¿verdad? Cuando creíamos que Varela estaba jugando bien. Pero después nos pareció que... Después nos dimos cuenta que era por la comparación con el Zorro Suárez. Uh-huh. Y bueno, y ahí pensamos que el Zorro Suárez había jugado mal hasta que entró Varela. Digamos, esa es la situación en la que estuvimos. Y es una linda situación, señor, para estar, ¿verdad? Porque muestra eso, cómo la comparativa y de dónde uno esté mirándolo determina un poco el movimiento y qué es lo que considera la calificación que puede hacer de las diferentes instancias. Adiós.
Falta presión, Darwin. Ahí vamos a jugar bien. Y además que el periodismo deportivo alimente el resentimiento de Suárez y se transforme en su mejor versión.
Eso estaría muy bien, señor. Por eso yo insisto en decir que está acabado para alimentarlo. No,
está soplando la brasa, Darwin.
Exacto, es lo que él utiliza como combustible, señor. Y bueno, para mí hay que darle más de eso y más flan con dulce de leche. Y el resto solo van a ser alegría, ¿verdad? No lo vi bien, entonces, sí. No lo vi bien al Ronald.
Bueno.
Lo cual es lógico. Sí, no llegué a verlo, creo.
Minuto.
Sí, por eso no lo vi bien. No sabía ni siquiera si se había desteñido el pelo o no. Eso es lo que a mí me dejó más tranquilo. No sé qué le pasó a... No sé qué fue lo que le dejó tranquilo a Alonso, pero a mí me dejó tranquilo que se destiñó el pelo. Y después no vi nada más. Mi hijo hipotético hizo un intento por ingresar al mundo del fútbol, empujado por el álbum de figurita, pero...
No duró, esas cosas no duró.
Pobre, se desnucó, se cayó para atrás del sillón y ahí me tuve que ir a la emergencia.
No.
Y, sí, claro.
Suena literal esto que estás diciendo.
No, lo de la emergencia, no, ya se te va a pasar. Pisa fuerte. Sanas.
Darwin a medio pelitri y salió.
Fusiles, le puse un video de fusiles.
Le pasó lo mismo.
Ah, fusiles le pasó lo mismo y entró. Dale, seguí. Sí, ¿qué pasa?
No, acá preguntan si a Pelistri ya lo escautearon. No es momento para Ocampe, que aparte se lleva bien con Suárez, dice acá alguien.
Sí, se son
ya estamos pensando en Ocampo. Yo lo iba a dejar para después del Mundial, señor. O para los últimos, el último partido de la serie. Ahí cuando ya estamos tirando cualquier cosa para adentro. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos una molotov? ¿Tiramos a Ocampo? ¿O tiramos una cabra? ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí, en este momento, sí, se puede apelar a él. No, medio Pelistri, me parece que está bien, que esto es lo que tiene que darle los amistosos, justamente para que siga siendo un jugador inescauteable.
Puede ser eso, puede ser un trabajo de encubrimiento.
Sí, es lo que está haciendo Tornadoso, es lo que dejó más tranquilo. Claro. Vi cosas que me dejaron tranquilo, por ejemplo...
Pelistri jugó horrible.
Exacto, la imposibilidad de que cualquier equipo rival pueda medir las capacidades de Pelistri, y después otras cosas,
sin mirar fútbol, Darwin, como a usted le gusta el
de Sorjan, capaz el chat del teléfono de Sorjan, que lo dejó tranquilo también.
No, le decía que sin mirar fútbol, Darwin,
no va a salir, parece que no va a salir en Mangueira. Y lo dejó tranquilo y dice no, rechazó salir en Mangueira. Sí, dígame.
No, una cosa que dije, Pelistri, que me pareció que fue así como una golondrina que le van a tirar con todas las escopetas posibles de todos lados para bajarlo después, porque una cosa rara fue el de Pelistri, pero bueno, sin mirarlo ahora, ¿no?
¿De dónde?
Como que no es titular en Uruguay, Pelistri, fue una cosa que le salió a Alonso y va a ver cuánto aguanta.
Peliche.
Sí, claro, va a cuánto aguanta eso.
Es el técnico.
Sí.
Digo, va a ser el técnico, va a ser titular.
Pues, está bien, eso
es una forma de ser titular.
Va a ser titular hasta que se demuestre lo contrario, claro. Como es fetiche técnico, yo voy a ser el técnico, señor.
¿Qué camión que tiene Valverde en la pata? Dicen acá varios y otros.
Sí, fusiló dos iraníes, señor. Va a estar en Qatar, ya le pidieron horas extras. En Qatar va a tener que ir a amenizar algún linchamiento, alguna lapidación en la plaza, señor. ¡Ah, prepárate!
Suárez no le dejó tirar
a todas las infieles que se preparen. He mostrado esos videos.
Sí. Bueno, una última de básquet, dicen acá, subió Cordón.
No subió Tabaré, señor, todavía no subió Tabaré, juega mañana en el metro.
Juega, pero subió Cordón, subió con Batista y lo putearon los hinchas de su... ¿Batista jugó en Cordón?
Porque se le habrá lesionado al extranjero, no tengo idea, no tengo idea.
Subió con Batista y lo putearon los hinchas de Cordón. ¿Cómo lo putearon los hinchas de Cordón? Ah, sí, está en la foto Batista acá.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, lo putearon porque jugaba en Welkin.
Yo qué sé. Dice, no me explica más. Me dice, lo putearon los hinchas del cuadro. Dice, de su propio cuadro.
La final, pero... claro, porque ya se fueron todos los extranjeros. Se fueron todos, tienen cosas que hacer. demoró tanto el metro que ya se le fueron los extranjeros a todos. Bueno, Capitol se había quedado sin Randrich. Y estaba jugando sin... Me parece que estaba... no sé con quién estaba jugando. Matías Lado creo que estaba jugando, no sé. No tengo idea. pero Tabaré...
Jugó tres partidos por lesión de extranjero, Darwin. Fue eso lo que ustedes...
Y bueno, ahí tienen, ganador. Un ganador, Esteban. Y en el caso de Tabaré...
¿Cuándo juega?
juega mañana, señor.
Bueno, va a ir, va a ir, dijo usted, va a ir.
Sí, hoy le digo que sí. Hoy me lo pregunta, hoy le digo que sí, me lo pregunta mañana, le digo que sí. Si no me ve, es porque usted no fue. Ahí voy a estar, señor, acompañando la definitoria al equipo. Y bueno, y también un poco aplaudiendo que finalmente esta directiva se dejó de la pavada social esa de hacer
no,
piscina,
el otro día recorrí
y se va a quemar la guita
no,
en un
no,
ascenso,
todo lo contrario, señor. Recorrí Tabaré el otro día, qué lindo que está la institución,
¿sí?
Y una explicación
hasta
que me dieron
hasta que volvamos a primera.
Una explicación,
ahí nos vamos a endeudar y a quemar la guita en todo el juego.
Me dijeron, viste lo bien que hace separar lo deportivo profesional de la obra social y el club, y mirá, sí, eso es lo bueno.
Bueno, ahora van a ver. Ahora, no, ¿sabe lo que quiere la gente?
Es el club en el
quiere
de
subir. Quiere subir.
Hasta
no.
Mañana.
Quiere
Darwin,
gastarse
chau, chau.
Toda la plata en Sanota.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.